Nit de cap d'any, finals dels 80, televisió Telefunken, torrons damunt la taula, fregant-me els ulls per no poder-me adormir, per intentar mantenir-me despert a les campanades, i atenció que hi ha mugró a la pantalla, és Sabrina Salerno, i en fi, tots vam quedar marcats per aquella imatge. L'autor del nostre següent llibre, del nostre llibre de què xerrarem ara, és en Juan Sanguino, i agafa aquesta petita càpsula, aquest petit moment, i molts d'altres d'una generació d'espanyols que van introduir-se a la cultura pop gairebé sense voler-ho, i els agafa, els embolcalla i els posa tots dins un volum, dins un llibre que es diu Cómo hemos cambiado, de Península Planeta, i en fa una reflexió, en fa un relat absolutament que us farà pixar de riure. Altres situacions, en fi, com per exemple en Currupipi, que surt a la portada del llibre, qui no recorda en Curro i les obres de l'Expo 92, o, per exemple, l'emergència de Spice Girls i Beckham. En fi, moltes altres situacions que van condicionar, que van marcar els gustos i les preferències dels joves espanyols pel que fa a la cultura, o sigui, l'entrada per la porta triomfant a la cultura pop. Saludem ja en Juan Sanguino, i és periodista conegut sobretot pels seus articles sobre cultura popular en el diari El País, on ha abordat des del Me Too fins al Festival d'Eurovisió, passant pel món del cinema i Operación Triunfo. Col·labora també amb Vanity Fair i Icon, i és l'autor del llibre Generación Titanic. Ara parla d'una altra generació, que és aquest Cómo hemos cambiado, recordeu, d'Editorial Península. Molt bon dia, muy buenos días, Juan.
Hola, buen día, Bernat, ¿qué tal?
Gracias por atendernos esta mañana. ¿Entiendes catalán?
Bueno, sí, porque vaig viure a Girona 2 anys.
Ahido.
Doncs ho parlo una mica.
Perfecte. Tu com te sentis més còmode?
M'he oblidat molt, eh?
No, però de moment et defenses prou bé. Tu com te sentis més còmode? Jo et pregunto en català i tu em respons com et vingui de gust. Escolta, tu què feies aquella nit del cap d'any? No recordo si és 87 o 88, de la Sabrina Salerno. Tu també ho vas mirar en directe?
Sí, claro, es la Nochevieja del 87 al 88.
Correcto.
Yo no recuerdo exactamente el momento, pero mi familia me lo ha contado tantas veces que casi lo puedo recrear en mi memoria, porque por lo visto me cuentan que yo tenía 4 años y me quedé absolutamente hipnotizado con lo que estaba ocurriendo, no solamente con el pecho que se le salió a Sabrina durante la canción, que además la canción, la gente recuerda que era Boys, Boys, Boys,
sí,
que en realidad no era esa, era Hot Girl.
Ah, sí.
És així.
Es presentava el nou single, no?
Sí, ella tenia una discografia molt àmplia, també.
Escolta, per cert, que bé que es preserva, que bé que es conserva en Sabrina Salerno, eh? Aquí, sí. I a mi, qui la segueix a Instagram, la veu encara perfecta, eh?
Sí, tiene una buena genética y ahora es una mamma italiana de las de Fellini, vamos, una mujer de envergadura, una mujer muy corpulenta y muy atractiva y muy interesante, porque al final ella tuvo una trayectoria pues que explotaba mucho su erotismo, pero ella era una cantante y de repente se encontró ahí con ese escándalo en la televisión española, que ella dice que fue un accidente.
Fue un accidente, ¿eh?
Luego hay gente que dice que no, que lo hizo a propósito. En fin, hay muchas versiones que cuento en el capítulo del libro, porque con este capítulo a mí me apetecía hablar sobre el despertar sexual de la sociedad española después de la transición.
Escolta, no hi havia WhatsApp en aquella època, no hi havia res que s'hi paregués, però, en fi, es va comentar a tot arreu, o sigui, va ser trending topic, va ser viral el dia després, en els dinars del dia 1 o els dies següents, en qualsevol cafeteria bar, tothom parlava del mateix. En fi, això és un fenomen pop, no?
Sí, i además que le preguntaron a Rocío Jurado que qué opinaba, a la Pantoja, a Marta Sánchez,
en plan,
como que era un asunto de interés nacional, a Jesús Gil, todo el mundo estaba hablando del tema. Y claro, a mí me resulta muy entrañable porque demuestra también la ingenuidad de la sociedad española en aquella época, ¿no? Porque, claro, hoy en día ya sabemos que esos programas no son en directo, que son programas grabados. De hecho, el pecho en cuestión lo repitieron a cámara lenta.
Sí,
alguien se lo había perdido.
Sí.
Y es muy curioso porque en aquel momento la gente pensaba que el programa era en directo y que había sido un accidente. Y la gente estaba muy escandalizada porque, claro, en la televisión española, que era una televisión regulada por el Estado, no era normal ese tipo de explotación erótica, ¿no? Sobre todo sin los rombos, sin poner los rombos. Y al contrario, o sea, Pilar Miró, que era la directora en aquel momento de Radio Televisión Española, ella estaba encantadísima con la historia, le hacía muchísima gracia, fue idea suya poner el repeat, el bucle para que lo viéramos bien, y claro, en aquel momento la gente se creyó que había sido un accidente. Cuando hoy en día, si ocurriese eso, ya sabríamos enseguida, porque ya somos mucho más cínicos y mucho más maduros para lo bueno y para lo malo, nos daríamos cuenta de accidente nada, que eso estaba perfectamente preparado.
Ja. Escolta, en el teu llibre, titulat ¿Cómo hemos cambiado?, per tant, una declaració d'intencions només amb aquestes tres paraules, té un subtítol que diu La transformació d'Espanya a través de la cultura pop. O sigui, en fi, defenses una hipòtesi ambiciosa.
Sí, al final la cultura popular és lo que nos une como comunidad. Al final lo que tenemos todos en común, independientemente de nuestros orígenes de clase, de género, de condición sexual, regionales incluso, lo que tenemos todos en común es los programas de televisión, incluso las cosas que no ocurrieron en los programas de televisión, como la leyenda urbana de Ricky Martin, el perro y la mermelada, que
sí.
Todo el mundo hablaba sobre ello.
I encara ara, d'això fa 20-25 anys, encara ara... se'n fan articles sobre això, sobre si va passar o no.
Es fascinante porque sobre todo ya el verdadero misterio es cómo pudo surgir una leyenda urbana y extenderse tan
hasta
el punto de que la presentadora del programa, que era Concha Velasco, tuvo que desmentir el bulo. ¿Cómo pudo extenderse tan rápido sin internet? Porque sí que había internet en algunas casas, pero en el año 99 no estaba tan extendido el uso de internet.
Molt poc.
Entonces es un fenómeno muy curioso y muy misterioso porque siempre se ha dicho que surgió en una llamada de radio, en un programa nocturno, pero esa llamada no se ha encontrado nunca, con lo cual esa llamada es otra leyenda urbana en sí misma.
Tens tota la raó, perquè el dia següent a les escoles es parlava d'això.
Sí,
I com havien passat 12-14 hores d'aquella, en fi, com ho diuen, no? Presumptament llapada del gos, melmelada, en fi, no entro en més detalls.
Claro, entonces, es lo que, como te decía, la cultura popular, este tipo de episodios de la cultura popular realmente nos acercan y nos unen y es el pasado que tenemos todos en común. Y entonces son una herramienta muy útil para explicar aquella época de España desde un punto de vista sociocultural, sin entrar del todo en política, aunque sí que hay episodios como el de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, que tienen muchísima presencia tanto de los políticos como de la Casa Real. Pero realmente es un libro sobre cultura popular, sobre televisión, sobre cine, sobre música, sobre tecnologías, sobre cómo ha cambiado nuestra vida en lo que yo defino en el libro como la adolescencia de España, que es desde que España empezó a caminar por sí misma después de 40 años tutelada. España tuvo que abrir ese camino en el mundo. De repente se encontró con que tenía muchísimo dinero y no sabía qué gastárselo, que es lo que le pasa a los adolescentes. Era una sociedad, la española, que estaba también muy salida, que es algo que también le pasa a los adolescentes. Y sobre todo era una España muy arrogante y muy ingenua. De repente nos creímos primera potencia mundial con aquello de Barcelona y la Expo y la Macarena. Y creíamos que nos íbamos a comer el mundo. Y luego, de repente, ese sueño, ese entusiasmo de prosperidad desapareció de golpe con la crisis del 2007, que fue un poco el fin de esa adolescencia, de esa luna de miel de la sociedad española con su propio progreso.
Escolta, d'aquests fenòmens pop, si ara preguntem, doncs, els homes i dones que avui tenen, doncs, aproximadament 40 o 45 o 38 anys, quin creus, si haguessin d'escollir-ne un, quin creus que es quedarien, més enllà, doncs, de la Sabrina ja comentat?
Pues...
Quin creus que és el moment pop per excel·lència d'aquesta generació? Pregunta complicada, ho sé.
Lo de Sabrina, sí, es complicado. A mí lo de Sabrina me parece una cosa simbólica y muy anecdótica, pero no sé hasta qué punto tiene una influencia realmente en la vida de la gente. Pero yo sí que creo que los Juegos Olímpicos de Barcelona son un punto de inflexión en el que todas las todos los españoles sentíamos que remábamos en una misma dirección, que había que aparcar las diferencias, y de hecho la mañana de la inauguración de los Juegos en el país apareció una foto de una barca en la que iban todos los políticos, el alcalde de Barcelona, el presidente de la Generalitat, el ministro, o sea, todos los políticos de diferentes signos y diferentes regiones remando literalmente en la misma dirección, porque la metáfora era literal en aquel momento. Y yo creo que ese momento de explosión, de entusiasmo y de orgullo nacional en el sentido más, más blanco de la palabra y menos contaminado de política de la palabra, o al menos así lo queríamos ver en su momento, yo creo que marcó a toda una generación de españoles de cualquier edad.
De fet, el Barcelona 92, com tu bé deies, potser és el moment de la història recent d'Espanya, com tu bé explicaves, que la gent veu amb més nostàlgia, no? Va haver-hi ja una mena de treva, una mena d'oasis olímpic, en la qual, doncs, fins i tot, molta gent... o sigui, proposat d'una altra manera, agafem l'Espanya de 2020 amb totes aquestes forces centrífugues que en certa manera doncs socaven l'estabilitat del país, ja sigui l'extrema dreta, ja siguin doncs els independentismes perifèrics, i déu-n'hi-do com ha pujat el to de la dialèctica, i la comparem amb aquella Espanya del 92 i pareix impossible que en 20 anys haguem evolucionat així, no?
Bueno, es que yo no me quiero ni imaginar lo insoportable que nos pondríamos todos en las redes sociales, en los bares y en las cenas de empresa y de familia si ahora mismo se organizase unos Juegos Olímpicos en España. A mí me parece impensable que ahora pudiese darse de nuevo ese espíritu olímpico que invadió más allá del deporte lo que se llamaba el espíritu olímpico, el espíritu de Barcelona. Que realmente era una cuestión de espíritu, era una cuestión de alma de un país que quería, sobre todo, no hacer el ridículo, porque España estaba aterrorizada con hacer el ridículo. Había muchísimos chistes en la prensa, martes y 13 hacía muchísimas coñas respecto a lo desastroso que iban a ser los Juegos Olímpicos, desde que salieron las primeras goteras en el Estadio Olímpico de Montjuïc, que la gente se puso súper nerviosa porque creía que se iba a caer durante la inauguración, y de repente que todo saliese tan bien, que fuesen unos Juegos Olímpicos tan espectaculares, con aquel Hércules cruzando el Estadio Olímpico, corriendo en la inauguración de la Fura de Svalbard.
La Fura, sí, sí.
Impresionante, que a día de hoy sigue poniendo los pelos de punta.
Aquella ola, ¿no? Feta
sí,
tot el món.
Sí, la flecha con la antorcha. Era una épica que nosotros no nos podíamos ni creer que fuésemos capaces de conseguir algo así. Y yo creo que en aquel momento...
Mira, se ponen los pelos de punta, recordando, realmente.
Sí, 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 sí. Es muy emocionante, muy, muy conmovedor. Y yo pienso que en aquel momento de unidad de la sociedad española, sobre todo... Lo que nos entusiasmaba era la promesa de que esto era un pistoletazo de salida para una vida mucho mejor para todos, que si Barcelona del 92 salía bien, iba a ser bueno para todos los españoles, y eso es una mentalidad que hoy ja s'ha perdido.
En canvi, ens va venir una primera crisi postolímpica de caràcter econòmic que ens va posar els peus a terra a tots.
Claro, claro, bueno, y luego ya las riadas de turistas subiendo y bajando por la Rambla de Barcelona, que claro, son turistas que ni siquiera hacen noche, porque son turistas que van a pasar el día y que no dejan dinero realmente en Barcelona. Todo eso empezó con Barcelona 92, toda esa remodelación urbanística de Barcelona para atraer el turismo. Empezó ahí un poco para dejar de ser esa Barcelona que describía Hemingway, ¿no? Que era un sitio muy decadente y muy sórdido. Pues de repente Barcelona se modernizó, se renovó entera, se puso preciosa. Y claro, las consecuencias no siempre són positives, perquè al final ha acabat saliéndose completament de control.
Escolta, jo et vull preguntar, Juan, avui en dia el producte cultural per excel·lència són les sèries. Mirem sèries i ens pensem que llegim. Això és així. Va haver-hi fa 10 anys la gent doncs, que anava a restaurants bons on menjar i llegint la carta amb totes aquestes presumptuoses i pretensioses descripcions del menjar, ja es pensava que hi hagi un llibre, doncs ara són les sèries, tu. En fi, ens passa això. I en canvi, fa 30-35 anys, hi havia unes sèries concretes, no? Des de coses que venien dels Estats Units, recordem Ally McBeal, potser una cosa una miqueta més alternativa al Doctor en Alaska, i després Friends, no? En fi, en Friends, que tots encara recordem cada una de les bromes dels acudits que passa a Friends. I a Espanya vam passar Farmàcia de Guàrdia, Médico de Família, i després hi ha, doncs, los Alcántara, no? No me recordo com es diu ara la...
Cuéntame.
Potser aquestes són les tres grans espanyoles, no? O què?
Sí, sí, realmente la explosión de la ficción española llegó con Médico de Familia y que luego Globomedia empezó a hacer pues periodistas, Hospital Central...
Yo recuerdo Chicas de Hoy en Día, ¿tú te recuerdas de esta?
Sí.
Me encantaba Chicas de Hoy en Día y era un boix de 11 o 12 años.
Sí, sí. Luego eran series muy cortas, realmente, que tenía una como Canguros, que tuvo dos temporadas y, sin embargo, es súper mítica. Mm. Pero nada más que duró dos temporadas. Pero sí, la ficción española en televisión, de repente, con la llegada de las privadas, empezó a tener un impacto mucho mayor entre la población y poco a poco la gente se ha ido tomando efectivamente las series más en serio como un producto de consumo cultural, pero que en aquella época pues las series se veían como entretenimiento y tenían una serie de valores muy divulgativos, incluso una cadena como Telecinco, que al principio, tú te acordarás, solo sacaba chicas sin sujetador.
Sí, las Mamachicho.
Las Tutti Frutti, las Cacao Maravillado...
Bueno, pero també, jo de Telecinco recordo el Pressing Catch, quan feien el Pressing, no? Allò de Pressing Catch, Pressing Football... Jo esperava...
El Món Amarillo
i Campeones, disculpa, sí.
Claro, y de repente llega un Médico de Familia y tú dices, bueno, pues a lo mejor Telecinco hará una serie de ficción así como picantona. No. Médico de Familia era una serie con valores, era una serie con principios, que además yo tengo muy vinculado al España va bien, o sea, como que esta cosa de la clase media bienestante, ¿no?, que representaba a Médico de Familia, casi casi aspiracional, el bonovolumen, el chalet, los tres niños, el abuelo, la tía, el trabajo fijo, que de repente le ofrecían a Nacho Martín irse a trabajar a una clínica privada, pero él decía que no, claro, que él tenía que apoyar la sanidad pública, era una cosa como muy... muy idealista, ¿no? Una visión muy idealizada de la sociedad española, de la familia.
Escolta, i després va haver-hi aquell auge dels late nights, no? Dels shows a nit, començant doncs, per en Cerdà, i tota aquella mena de personatges a qui va donar volada des de la Veneno, aquell, com es deia aquell vaixet que sortia allà amb ell? Aquell vaixet, aquell que era un nan?
Ah, sí, com se llamava?
No me'n recordo, que anava a
Mollet. Galindo.
Galindo. Després hi havia un nano que era com molt intel·ligent, que era un superdotat, que també... O sigui, una sèrie de friquis que va treure, i recordem aquell dia que en Buenafuente, per primer cop, va tenir més audiència que en Cerdà i Cròniques Marcianes, i que en Buenafuente ho va dir públicament. Ahir, per primer cop, varen guanyar en Cerdà. I en Cerdà va començar... O sigui, va haver-hi també una transformació, una mini transformació dins la transformació, no? Perquè,
sí,
perquè Cròniques Marcianes era algú, ostres, de vegades una miqueta dur pel fetge, no?
Cròniques Marcianes era un poco una versió más prudente quizá o más inteligente en el sentido de que no se metía en tantos líos como en Mississippi.
O sea, Pepe Navarro, sí, Mississippi, tú ni me recordaba.
Pero claro, Mississippi de repente empezó a hablar que si de Alcácer,
sí,
que si
sí,
de la cinta de vídeo de Pedro J, y como que la cosa se puso un poco turbia, y Crónicas Marcianas era solo espectáculo, era solo
entertainment,
un show lúdico. Que sí es verdad que luego al final acababa hablando solamente de Gran Hermano, cuando llegó Gran Hermano Atlántico, pero las temporadas del 97 al 2000 de Crónicas Marcianas eran una televisión absolutamente impredecible y era una cosa como muy moderna, como muy que no se había visto nunca en España. Entonces la gente, pues también lo comentaba al día siguiente, se quedaban hasta las 2 de la mañana viéndolo todos los días, y había una leyenda urbana que aseguraba que tenían un medidor de audiencia a tiempo real y que ellos veían lo que funcionaba y lo que no funcionaba mientras estaba ocurriendo para alargarlo o para cortarlo. Y luego no podemos olvidarnos de que en Crónicas Marcianas estaba Boris Izaguirre, que fue básicamente el homosexual que mejor le caía a España de los 90. O sea, España de repente empezó a sentir simpatía por un hombre gay, venezolano, muy afeminado, como era Boris Izaguirre.
O sea,
en ese sentido, Boris Izaguirre derribó muchos prejuicios y muchas barreras, ¿no?
O sigui, el que, en fi, aquesta mena de contratòtems de l'Espanya més rància, o sigui, immigrant i gay, i de cop i volta
claro.
Popular, no?, estrella.
Sí.
Tothom l'imitava.
Era supercarismático, a la gente le caía genial, que yo creo que pasó un poco, salvando las distancias también con la Veneno, en el sentido de que la Veneno, a pesar de que era un personaje muy controvertido, ayudó a mucha gente a comprender lo que es lo que es la condición transgénero de una persona. Y aunque ahora nos parezca que era un circo todo lo que hacía ella, en aquel momento era lo único que había. Era la única visibilidad que tenían las mujeres transgénero en televisión y también rompió muchas barreras.
Molt bé. Escolta, quin plaer xerrar amb tu sobre aquests anys 90, aquests 80-90 a l'Estat i com ens van transformar culturalment, per lo bo i per lo dolent. Recordeu, ho podeu trobar en aquest llibre de Península, Cómo hemos cambiado, d'en Juan Sanguino, la transformació d'Espanya a través de la cultura pop, aquesta crònica de la transformació d'Espanya a través de la cultura pop. Toca també temes més delicats, però sempre és una òptica d'anàlisi i sobretot amb molt i molt d'humor. Moltíssimes gràcies, Juan. Mira, et deixem amb un dels temes que, en fi, que van cantar i van coreografar totes les noies de l'institut i algun noi. Gràcies i molt bon dia.
Igualmente, muchas gracias. Adeu.